Felipe Piña está en la radio pública. Historias de nuestra historia. Hasta las 24.
Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en Historias de Nuestra Historia, en este nuevo horario, del lunes a las 23 horas. Obviamente, en el marco de la pandemia, cada uno en su casa, quedémonos, por favor, cuidémonos. Estoy grabando este programa con mi querido Martín Mesuti a la distancia. Nos vemos las caras, acá nos mandamos saludos. Es una cosa bastante rara, pero bueno, lo bueno es poder mantener el contacto. Y vamos a hablar de las pandemias, un poco de la historia de las pandemias, que tiene un nombre curioso, pero bastante claro, que tiene que ver con pandemia, es todo, toda la población, ¿no? Todo el pueblo, eso es lo que quiere decir, o sea, una franja extensa de la población afectada por algo, en este caso una enfermedad, y ha habido muchísimas pandemias a lo largo de la historia, muchísimas, la verdad que son infinitas, no voy a contar todas, vamos a ir hablando de algunas con consecuencias benéficas finales, consecuencias muy trágicas durante, pero consecuencias benéficas para la humanidad al finalizar, cambios interesantes. La primera que se registra, seguramente habrá habido muchas antes, ¿no? Pero así importante, hubo por supuesto plagas en Egipto, y una de las que estaba muy historiada por mucha literatura, quizás más que la egipcia, es la de Atenas, ¿no? Del 430 a.C., que fue la famosa plaga de Atenas, que tiene que ver con la guerra del Peloponeso. Algunos que me están escuchando, algunas recordarán de la escuela secundaria, ¿no? Cuando había que estudiar la guerra del Peloponeso, que inclusive era para burla, ¿no? Pero bueno, era la guerra entre Esparta y Atenas, ¿eh? Atenas, una ciudad con un estilo democrático de vida, democrático en el sentido, por supuesto, limitado que podemos decir, ¿no? Con una democracia que no incluía a las mujeres, que no incluía a los esclavos, pero en el contexto de la antigüedad, fíjense que estamos hablando del siglo V antes de Cristo, esto era un avance, que la gente pudiera elegir, pudiera reunirse, la gente, estamos diciendo varones propietarios, ¿eh? Pero bueno, nos entendemos de qué estamos hablando cuando decimos democracia ateniense, aunque nunca está de más hacer la aclaración. En cambio, Esparta era un estado netamente guerrero, autoritario, al punto tal que cuando uno va a Esparta no encuentra prácticamente ruinas, muy pocas construcciones, era prácticamente un campamento militar que estaba en guerra casi permanentemente. Y Atenas, justamente en esta etapa, ¿no? La del siglo V es la edad de oro, el siglo de Pericles, el siglo de la Acrópolis, de las grandes construcciones, de las obras de teatro, de los cómicos, de los autores dramáticos, de la filosofía, del comienzo de la historia. Bueno, todo esto pasaba en aquella Atenas del siglo V antes de Cristo, cuando en el 430 al 428, recordemos que contamos al revés porque estamos antes de Cristo, la plaga de Atenas se llevó a una parte muy importante de la población, 15.000 personas, y se llevó puesto también nada más y nada menos que a Pericles, es decir, aquel estratega, como se decía, ¿no? Como figura máxima de aquella Atenas. Y por supuesto hay mucha literatura, ¿no? Sobre esta peste de Atenas y lo que implicaba, una peste que entró por el puerto, por el Pireo. Recordemos que Atenas era una ciudad marítima comercial, ¿eh? Un puerto muy importante de contacto con el Medio Oriente, con el resto de Europa, y por ahí entró la plaga, la peste, probablemente una intoxicación, algún virus que venía de otra parte, y se extendió muy rápidamente porque a la vez el Pireo, el puerto, era la única vía de entrada y distribución a la vez de alimentos, así que la peste se propagó muy rápidamente y por supuesto no encontraban en su momento la cura. Hubo muchos intentos de cura que no dieron resultado rápidamente, y un poco fue la evolución de estas pestes a las que no tienen cura, que terminan siendo inmunizados la gente en la medida que se enferma un porcentaje mayor de la población, ¿no? Después hay una, ya pasando al Imperio Romano, la peste Antonina, que fue una peste tremenda, fue una gripe, ¿eh? Que se extendió por gran parte del imperio, y quizá es importante, total tenemos tiempos, es lunes a las 11 de la noche, nadie nos corre, imaginarnos ese inmenso mapa, ¿no?, del Imperio Romano que iba de las Islas Británicas, hoy Gran Bretaña, pasando por Francia, la Galia, pasando por Portugal, por España, llegando a bastante entrado lo que hoy sería la zona límite con Irán, por supuesto todo el norte de África, ¿no? Es una cosa impresionante. Y en ese, dentro de ese contexto tan gigantesco, se produce esta peste, que es una de las primeras grandes pandemias que se lleva puesta a 5 millones de personas, ¿no? Una cantidad de muertos realmente impresionante. Y además hay que ir pensando, para las que van a venir después, todo lo que implicaba la peste en cuanto a, digamos, a imaginario social, ¿no? De todos los fantasmas que despertaba, las supersticiones, la matanza de algunos animales, los sacrificios hasta a veces humanos. Bueno, todo lo que se hacía para combatir una peste a la que no le encontraban solución. Era una época de mucho más superstición que medicina, a pesar de que el imperio tenía sus médicos que había heredado de alguna manera de los griegos, pero bueno, se hacía muy difícil combatirla, ¿no? Y hubo desde ya muchísimas pestes en Roma. Después hubo una peste, esta fue del 166 después de Cristo, hubo otra en el 251, la peste de Cipriano, que provenía de Etiopía, cruzando todo el norte de África, que se llevó puesta 3 millones de personas. Pero lo tremendo es que esta peste fue una peste muy perdurable por regiones, que duró más o menos unos 20 años, ¿no? Así que fue devastadora. Y después hubo una en el 542, ya en lo que era el llamado Imperio Romano de Oriente, lo que nosotros conocemos como Bizancio, en la actual Turquía, Constantinopla, que debe su nombre al emperador Constantino, donde, bueno, también fue una peste que arrasó con el 40% de la población y se extendió por el norte de África, parte de Europa, bueno. Y vamos a llegar un poco a la vedette de las pestes, si se puede llamar así. La más historizada, probablemente, con más literatura, de la que se habló tanto, ¿no? Que fue en plena Edad Media, promediando el siglo XIV, en 1348, la peste negra, ¿no? Una peste que se origina en la ciudad de Venecia, a partir de unos mercaderes que vienen de Oriente, que traen en sus barcos ratas con pulgas. El vector era la pulga de la rata, cosa que se supo bastante después, como suele ocurrir, no se descubre automáticamente cuál es el vector. Y esto había sido precedido, esta situación de peste bubónica, contagiada por, la gente creía que por las ratas, en realidad por la pulga o el piojo que tenían las ratas. Bubónica porque provocaba unos bubos, unas ronchas muy grandes, negras, y por eso también se la conoció como la peste negra. Bueno, y esto había precedido a esta peste una cosa muy curiosa, que había sido, a través de la superstición, una gran matanza de gatos. Mucha gente mató gatos, particularmente los gatos negros, que son, como ustedes saben, los depredadores naturales de las ratas, lo cual puso en una peor posición a toda la población europea para enfrentar esta peste. Una peste que llevó a muchas supersticiones, a creer en que había seres que eran los propagadores de la peste, situaciones de xenofobia, que tal población era la que la provocaba, épocas de encierro, estamos hablando de la época del feudalismo, con ciudades o feudos con mucha insalubridad, con pocas, y por supuesto, cloacas inexistentes, aguas corrientes inexistentes, la gente tomaba agua de una fuente común que se contaminaba muy rápidamente, morían realmente como moscas, como se decía. Y los médicos que había entonces, que tenían conocimientos muy rudimentarios, como se pueden imaginar, estamos hablando de 1348, fueron determinando que la enfermedad se manifestaba, se terminaba de manifestar a los 39 días, con lo cual era aconsejable que la gente se guardara por 40 días, y ahí surge entonces el concepto de la cuarentena, ¿no? Que fue, bueno, acatada de acuerdo a las posibilidades, como siempre ocurre, hay quien puede pasarla mejor y quien no, Inclusive dio lugar para una de las obras más famosas de la literatura universal, de la literatura erótica, pero también de la literatura de costumbres, que es el Decamerón, de Boccaccio, un escritor florentino que cuenta la historia durante la peste de un grupo de 10 jóvenes, 7 mujeres y 3 hombres que se recluyen en un castillo en las afueras de Florencia, para salvarse de la peste, para estar a salvo, comen, beben y bueno, y los viernes, los jueves y los viernes, o 2 días a la semana, cada uno debe contar una historia, con lo cual se terminan juntando 100 historias, muchas con un alto contenido erótico, digamos, acorde al encierro, a las circunstancias, y otras con un alto contenido moral, en el sentido no de moralina, sino de buenas moralejas, ¿no? De el que procede bien tendrá su recompensa, aquellos que fueron muy egoístas durante las pestes serán castigados, bueno, todas historias que vienen desde muy lejos, que se van como recopilando, que en definitiva lo que hace Boccaccio es muy interesante porque termina recopilando 100 historias que venían de la tradición campesina, de la tradición urbana italiana y de Europa, que terminan siendo condensadas, ¿no? Hay muchas historias que vienen de la Ilíada, de la Odisea, que son reactualizadas o recontadas por Boccaccio, otras historias que son inventadas por él. Pero bueno, todo esto transcurre en esta cuarentena y es como un producto altamente interesante de la peste. Este libro que se sigue leyendo, que hay una gran versión cinematográfica que está en YouTube de Pasolini, ¿no? De Pier Paolo Pasolini, que hizo el Decamerón, muy divertido, aparte muy bien hecha, ¿no? Así que se la recomiendo, es no apta para menores la película, pero es muy recomendable.
La è ancora sporca. Ma tu non te ne fretta. Non ci facemmo scappare sto grosso affare. Amore mio. Dai, dai. Scorti che buona così mi piace. E dove lo trovi un marito così? Dove lo trovi un marito così?
También esta peste, la peste negra de 1348, va a provocar grandes cambios sociales porque va a poner muy en cuestionamiento el encierro, ¿no? La situación de encierro que implicaba el feudalismo. Va a liberar mucho la mente porque va a implicar un comienzo del triunfo de la razón sobre la superstición. Evidentemente la superstición no había dado ningún resultado. Va a cuestionar la eficacia de la religión en un punto, ¿no? Hasta qué punto solamente rezar y encomendarse a Dios alcanza, ¿no? Bueno, todo eso que era algo indiscutido, un dogma de fe hasta ese momento, empieza a plantearse de una manera muy crítica, aparecen pensadores más racionalistas, es un camino hacia la razón que ya no tendrá retorno, ¿no? Y que comienza después de una gran tragedia, porque esta peste se llevó puesta a la tercera parte de la población europea. También va a provocar un cambio en muchos aspectos. Después de esta depresión tan violenta de la población, de la baja de población, hay una fase ascendente de la población que tiene que ver con la recuperación y también con la necesidad de modificar los modos de agricultura, mejorar la producción, la cantidad de alimentos, la gente se vuelve más previsora frente a la posibilidad de que vuelva una peste como esta. Y una de las grandes problemas, mucha gente se moría de hambre también durante la peste, ¿no? Por el aislamiento, etcétera. Entonces también va a provocar un mejoramiento notable en los instrumentos agrícolas, en la forma de producción, en la calidad de producción, en el volumen también, la apertura, como decía, de las ciudades que ya estaban empezando a hacer estos feudos, que empezaban a ser rodeados por los burgos, ¿no? Estas ciudades donde los burgueses iban estableciendo, ese feudalismo donde la moneda prácticamente no circulaba, empieza a ser derruido también como consecuencia de la peste, como consecuencia de las cruzadas que van en paralelo a la peste y que van trayendo del oriente montones de productos que son ambicionados por quienes están intramuros, con lo cual la única forma de acceder a esos productos era la moneda no circula internamente, bueno, y hay una voluntad de terminar con ese modelo, y empieza claramente a extenderse el modelo capitalista de intercambio monetario, ¿no? También en este contexto. Así que son muchísimos los cambios que va a provocar la peste negra, la mayoría positivos en torno a poner en crisis el modelo feudal, ¿no? Que va a empezar a decaer justamente a partir de esta etapa, esta crisis del siglo XIV que está muy estudiada en la bibliografía histórica y que va a empezar a cambiar la mentalidad de mucha gente y va a permitir procesos de cambio que se van a ver fuertemente reflejados en el siglo XV, en el siglo XVI, ¿no? Por supuesto, los procesos son muy lentos, y son muy lentos por algunos motivos que no siempre se señalan con toda justicia, ¿no? Uno de los motivos de la lentitud de los cambios en la etapa que estamos hablando era la profunda ignorancia en la que se tenía sometida la mayoría de la población, ¿no? Es muy distinto decirlo así que decir la gente era ignorante, ¿no? Porque la gente era ignorante siempre suena a una cuestión de culpa de la gente, cuando en realidad la gente era sometida a la ignorancia, que es un concepto completamente diferente, ¿no? A los señores, a los reyes de entonces les convenía la ignorancia del pueblo, por lo tanto esto dificultaba enormemente la circulación de los saberes, que quedaban limitados a un grupo extremadamente reducido que no siempre los quería compartir. Más bien era una cuestión de guardarse el saber para sí, ¿no? Entonces, Pat, por eso que estos procesos de toma de conciencia, de avances médicos, avances científicos, son tremendamente lentos, ¿no? Estamos hablando de que llevaron siglos prácticamente para que la gente pudiera escuchar otra cosa, ver otra cosa. El surgimiento de la imprenta, ¿no? Con todo lo que implicó, imagínense lo que era acceder a un manuscrito, porque por supuesto estamos hablando de la época de los manuscritos, que estaban en conventos, que estaban en universidades, que eran para muy poquísima gente, lo que implicaba para alguien el querer difundir una idea, o sea, era muy buena voluntad, pero con un 90-80% de analfabetos. Es decir que ahí entendemos por qué los procesos fueron tan lentos y cómo el poder se guardó algo tan importante como la escritura durante tantos milenios, ¿no? Porque la escritura apareció hace 6.000 años y se comenzó a difundir no hace más de 200, digamos, masivamente, ¿no? Con las leyes de educación común y todo esto. Es una cosa que nos habla muy claramente de la avaricia del poder y el miedo que le tiene el poder a la cultura, a la educación y el conocimiento, ¿no? Entonces, esta cosa que empezó evidentemente a ponerse en crisis en aquel contexto de peste, con aquel Boccaccio, aquellos escritores que van a empezar a surgir en esa Florencia tan productiva del siglo XIV, el siglo XV, ¿no? Después van a aparecer autores como Maquiavelo, por ejemplo, ¿no? Con un realismo político muy particular. Evidentemente la peste es un antes y un después, ¿no? Es un lugar a donde no se quiere volver de ninguna manera, y eso hace a que se tengan que mejorar de alguna manera las condiciones de vida, ¿no? De la población. Se haya una preocupación, si querés hasta egoísta, ¿no? De la cuestión de la distribución del agua, porque en definitiva el agua era común para todos, entonces había que cuidarla, hasta, como dijimos, las condiciones de producción y distribución de los alimentos, ¿no? Así que esto fue una peste, quizá una de las pestes más importantes de la historia de la humanidad, en cuanto a la cantidad de muertos, por lo menos de la historia del continente europeo, y a lo que provocó. Ahí vemos cómo la salida de la peste trajo consecuencias muy beneficiosas en algún sentido, comparado con lo que era la vida antes, pero por supuesto siempre teniendo en cuenta la gradualidad de esto, ¿no? En la lentitud, como dijimos, y nunca hay que cansarse de insistir, de la difusión del conocimiento en aquel contexto, ¿no? Después hay una peste muy rara, ya un siglo después, en 1485, que se la llamó el sudor inglés, porque se dio fundamentalmente en Inglaterra, después se extendió por Europa, que era una sudoración que duraba muy poco tiempo y que mataba a las pocas horas. Era como una fiebre altísima, que mataba a la gente en muy pocas horas. Y por supuesto muchas, pero muchas epidemias de tifus, que era una enfermedad epidémica que se la llamaba la fiebre de los campamentos, que empezó a difundirse muy fuertemente en las cruzadas, y que se fue también muy, muy potente en la época de la Reconquista Española. Una enfermedad que se expandía muchísimo y que perduró durante siglos con idas y vueltas. Y que, por ejemplo, una de las históricas contagios de tifus se dio durante la campaña de Napoleón a Rusia, ¿no? Donde, además de frío, mucha parte de su ejército murió de tifus. Y bueno, acá un momento de relax, si querés. A los que me están escuchando, si quieren. Una de las epidemias más curiosas que tuvo la humanidad, que se dio en julio, o sea, el verano europeo de 1518, en la ciudad de Estrasburgo, en Francia. Una mujer llamada Frau Trofea empezó a bailar descontroladamente, y esto fue contagiando primero a 30, 40, 400 y gran parte de la población francesa. Se la conoció como la epidemia del baile, con bastantes muertos, porque la gente moría de ataques de corazón, derrames cerebrales, agotamiento, porque no podrían parar de bailar, no había una lógica en esto. Las autoridades estaban completamente desconcertadas, no sabían si algunos ponían tablados para que la gente baile, otros los querían recluir en iglesias. Una cosa muy loca, que se también tenía una cierta cuestión vinculada a fiebres altas, hasta que mucho tiempo después se descubrió algo que les va a llamar muchísimo la atención, estudiando, es una enfermedad que se la estudió mucho, inclusive hay publicaciones relativamente recientes, como el libro de John Waller que se llama Times of Dance, que habla del tema, donde él da cuenta de las investigaciones que se hicieron con posterioridad para ver cuál es la causa de esto, ¿no? Y la causa tenía que ver con una intoxicación alimentaria producida por un hongo alucinógeno que crecía en el trigo, que es el mismo fármaco con el que luego se hizo el ácido lisérgico, que en los años 60 se usó para el LSD, Así que, bueno, toda esta gente estaba un poco colocada, digamos, podemos decir así, con esta, prácticamente muy parecido al LSD-25, lo que esta gente ingirió involuntariamente. No sabemos si después iban a buscar más, pero bueno, en principio fue una intoxicación involuntaria de una población muy importante que lo llevó a la epidemia del baile de 1518, uno de los episodios más curiosos, ¿no? de la historia de las pandemias, poco recordado, pero bueno, para poner un poco de onda en medio de tanta pálida de lo que estamos hablando, y esto duró varios años. Así que nos vamos a una pausa y seguimos aquí en Historias de Nuestra Historia, hablando de las pandemias a lo largo de la historia. Ya volvemos.
express my thoughts to me. They'll be laughing and singing and music swinging, dancing in the street, Philadelphia, PA.
Historias de nuestra historia. Por Nacional.